Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros te adoramos, Padre. Tú has hecho una obra gloriosa en la que nuestros pecados fueron cargados en la cuenta de Cristo. Nuestros pecados fueron colocados sobre Cristo. Y Él murió por nosotros. Padre, que esta verdad gloriosa, conocida por todos, sea una fuente de alegría y gozo, sea una fuente de poder y de valor, sea una fuente para nosotros perseverar en la carrera que tú nos has puesto por delante. Señor, ven y habla a nuestros corazones, anima nuestras almas a seguir en tu temor y llama a aquellos que aún no te conocen, a Cristo, a Él como su Señor y Salvador. En Él te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hay una traducción que quiero traer de este mismo pasaje. Dice: todos, el conjunto de nosotros como ovejas se han extraviado. Todo el mundo, a su propio camino, hemos dado vuelta. El Señor ha establecido en Él el pecado de todos nosotros. Es interesante notar, queridos hermanos, que al momento de nosotros tomar el pan y el vino, estamos haciendo memoria de estos hechos. Y tenemos que refrescar esos hechos en nuestras vidas para que calen, lleguen profundamente, para que nuestra mente y corazón no simplemente se quede con una manera tortuosa, ay, por mí murió, sino que eso produzca en nosotros gozo y alegría, perseverancia, poder, para nosotros seguir adelante. Para nosotros descansar en nuestro Señor. Él es suficiente. Él es suficiente. No necesitamos a otro para el perdón de nuestros pecados. Pero necesitamos continuamente escuchar esto una y otra vez. Y volver a rebobinarlo y volver a escucharlo. Porque somos muy dados a vivir una vida por obras. Somos muy dados a vivir una vida de salvación por nuestros actos. Yo voy a la iglesia, poncho en la mañana o poncho a tal hora y ya con eso he cumplido. Estoy bien con Dios. He ayunado, estoy bien con Dios. He hecho mi devocional, estoy bien con Dios. Nada de eso es suficiente para estar bien con Dios. Nada de eso puede llenar la medida de Dios. Nada de esos actos que pueden ser muy piadosos pueden ser vistos como algo o un instrumento para glorificar a Dios. Lo que nos enseñan las Escrituras es que lo único que satisface el juicio de Dios, la ira de Dios, lo único que satisface la justicia de Dios, es Cristo y su obra en nuestro lugar. Lo único que satisface a la justicia de Dios, a la persona de Dios, es que Él cargó sobre Cristo. Dios colocó sobre Cristo, puso la cuenta de Cristo, el pecado de todos nosotros. Es lo único que nos hace a nosotros sensibles a la bendición de Dios. No nuestras obras, no lo que hayamos logrado, no nuestros esfuerzos evangélicos, no nuestros días de ayuno, no nuestros días de sacrificios, no, nada de eso. No podemos agregar nada. Absolutamente nada a la gracia que nos ha sido dada en Cristo. Por eso notamos que Isaías 53, si me acompañan allí, versículo 6, observen el estado en el que todos nos encontrábamos. Dice el texto, todos nos extraviamos como ovejas. Si tú crees que por tus esfuerzos o sacrificio personal alcanzarás algún bien espiritual, Dios te ve de esta manera. Tú eres parte del todo que se descarrió. Tú eres uno de entre todos que se apartó del Señor. Todos nosotros. Observe que quien escribe este pasaje se incluye. Todos nosotros. Él está incluido. Él no ve a los hombres como viles pecadores y él como el gran profeta Isaías. Isaías se veía a sí mismo como un terrible pecador. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La palabra importante aquí es descarriarse, que significa apartarse, apartar algo o a alguien de un camino que debe seguir. Cuando alguien se descarría, se ha apartado de un camino correcto. El apartarse del camino razonable. Eso es descarriarse. Y lo que nos dice el pasaje es que cada uno de nosotros anda apartado del camino bueno y recto que debe seguir. Ese camino recto que Dios estableció, ese camino recto que Dios le colocó. Camina por ahí, anda delante de mí y sé perfecto. Como le dijo Dios a Abraham, lo puso en un camino. Dios puso en un camino a sus siervos. ¿Y sabe lo que le dice? Ahí está el camino, empieza. Hay pisadas para que las sigáis. Hay pisadas para que las sigáis. Es un camino de salvación recto. No hay esquinas, no hay por qué doblar. Dios estableció un camino que debemos de seguir. Él estableció la senda clara y llana de la salvación. Él la estableció para nuestras vidas, para nuestra salvación. El camino que debemos seguir es el camino que Él ha establecido. Ese es el camino razonable, correcto, lógico. Ese es el camino razonable. De ahí que cuando alguien se aparta del camino del Señor, es comparado con alguien que está loco, que ha perdido la cordura, como aquel hijo pródigo, que se apartó de su padre pidiendo los bienes que le correspondían. Y cuando él pierde todos esos bienes y está allí anhelando la comida de los cerdos porque no tenía, había desparramado todo el dinero y ahora estaba trabajando con alguien que no le daba nada, que no tenía misericordia de él. Cuando dice el pasaje, él vuelve en sí. Estaba en un estado de locura. Había hecho una locura. El camino de Dios es el camino razonable. Es el camino lógico. Dice 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Miren cómo Samuel le dice a Saúl, tú has actuado como un loco. Pero no es lo único. Números 12:11. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aquel que se aleja del camino del Señor ha perdido el camino razonable. Actúa como un loco. Pero también nos dice que ese es el extravío de una oveja, como el de una oveja. La oveja es un animal indefenso que debe andar con su rebaño y su pastor. Ellas experimentan miedo cuando se les acerca un extraño o cuando son separadas de sus familias o de su grupo. con quienes se establecen fuertes lazos emocionales. El corazón de las ovejas late rápidamente cuando no pueden ver a los miembros de su grupo, lo que es un claro indicio de miedo, de terror. Aquí vemos que somos comparados como una oveja que ha perdido su rumbo, extraviada. Una oveja, alguien que está indefenso. Cuando una oveja se extravía, se aparta, se aleja de su rebaño y de su pastor que vela por ella, esa oveja le queda un poco tiempo de vida. Porque cualquier animal salvaje, cualquiera, lobo, león, oso, lo que sea, la encuentra, la tomaría como su cena en ese mismo momento. Una oveja extraviada será presa de los lobos o de otro animal. Y de esa manera, dice el pasaje, todos nos hemos extraviado. Nos hemos extraviado como ovejas. Estamos extraviados como ovejas. Indefensos. Perdidos. Y esa es la manera, queridos hermanos, en la que se describe el estado de cada uno de nosotros. Sin el camino del Señor. Es decir, sin el cuidado del Señor, es decir, sin el amor del Señor, sin la vara del Señor, sin el callado del Señor, sin las palabras de estímulo y de ánimo del Señor, sin su camino, estamos perdidos. Ese es el estado de todo pecador, sin Cristo, está perdido. Isaías dice, todos nos hemos descarriado como ovejas. Pero en segundo lugar, dice también el pasaje, todos nos extraviamos en nuestro propio camino. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Una traducción dice, todo el mundo a su propio camino hemos dado vuelta. Mientras el camino del Señor es un camino recto, nosotros en nuestro camino nos desviamos y comenzamos a dar vueltas. Nuestro extravío como ovejas fue por un camino que nosotros elegimos. El que se desvía, su deseo busca. Está buscando la inclinación íntima de su corazón, lo que prefiere. Es posible que hayamos sido engañados, algunos son engañados, pero nosotros respondimos al engaño y tomamos ese camino. Es posible que nos hayan insinuado tomarlo, pero nosotros tomamos la decisión y lo hacemos nuestra decisión, nuestro camino. Estamos cada uno extraviados porque tomamos nuestro propio camino. Hermanos, miren de dónde puede venir el extravío de un hombre o de una mujer. No básicamente de la sociedad, no básicamente de la compañía de los amiguitos o de los amigos de la universidad o de algún amigo o una amiga que tiene en el Facebook o en otra red social. El desvío nace de nosotros mismos. Está en nuestros corazones. Es el fruto de seguir nuestras pasiones. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese extravío como ovejas, hermanos, no fue el fruto de que te empujaron. Fue el fruto de que tú quisiste ir con tus propios pies. Cada uno es tentado, dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es tu concupiscencia la que te intuye, te mueve, te urge. Cada vez que una oveja que depende del todo de su pastor se aleja de él, es porque no está siguiendo la instrucción del pastor. Cada vez que una oveja se aparta de su rebaño, es porque ha seguido su propio camino. Usted ve al pastor delante de sus ovejas, caminando, y las ovejas siguiendo al pastor. Al pastor dando órdenes aquí y allá, y las ovejas siguiendo esas órdenes. Pero cuando una oveja se desvía, es porque ya ha determinado ser autónoma. Ha determinado ser independiente, alejarse de su pastor, de la instrucción de su pastor. Se han dejado engañar de su corazón. Es un engaño que está en el mismo centro de tu corazón engañoso. Has permitido que tu corazón te hable y te diga, mira, escucha, saca conclusiones. Y tú comienzas a sacar numeritos. El corazón es engañoso, queridos hermanos. Y si seguimos nuestros corazones, terminaremos alejados de nuestro pastor. Terminaremos en el mundo. Terminaremos en el mundo. Esta es la causa del pecado, el apartarnos del camino de vida que nos da Cristo. Esta es la causa del pecado, el hacer asentimiento a los deseos del corazón. El obedecer al corazón antes que obedecer a Dios. Elegir abiertamente andar en mis deseos. Y observe cómo lo dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A dónde van estas cosas? Al mundo. Los deseos de tus ojos, ¿a dónde van? Al mundo. Los deseos de tu corazón, ¿a dónde te dirigen? Al mundo. Los deseos de tu carne, ¿a dónde te dirigen? Al mundo. Usted sigue el deseo de su corazón, mi querido y amado hermano, y terminará lejos de Dios. Porque si hay algo que es el corazón, se describe con un adjetivo, engañoso. Es engañoso. Y es difícil conocerlo. Tan difícil que solamente Dios, que ha escudriñado todo, lo conoce. Y por eso nos dice, la causa de tu desvío, en primera instancia, es tu propio corazón. Oh, claro que sí. Te has juntado con malas compañías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Oh, sí. Te has metido en una relación que no es conforme a la palabra de Dios. No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Oh, sí, él te va a desviar. O ella te va a desviar también. Pero es una causa secundaria. La causa real es que no has prestado oído al consejo de Dios. Y en tu corazón has decidido ir hacia el lugar contrario a lo que Dios estableció. Esa es la causa. La causa está en tu corazón. Trata de que esa verdad no se aleje de ti. Porque las metidas de pata más grandes nacen de lo profundo de tu corazón, de lo que más anhelas, de entregarte a esos deseos, cuando no te haces una pregunta tan sencilla como, ¿es este deseo la voluntad de Dios? Cuando no te haces una pregunta tan sencilla como, ¿es eso conforme a la palabra de Dios? Un ateo le preguntó a un creyente, ¿por qué muchos cristianos se alejan del Evangelio? Y el cristiano sabiamente respondió, porque cuando no pusieron la palabra de Cristo por obra en sus vidas, fueron semejantes a la casa que se edificó sobre la arena. Y cuando vino viento y lluvia y chocó contra esa casa, la derrumbó. La causa es porque han elegido su propio camino. No han colocado su vida sobre el fundamento que es Cristo. Al no obedecer, ellos han dictaminado, han colocado su vida en un derrotero. A su tiempo resbalarán. Esa es la causa básica, mis queridos hermanos. Vemos aquí que nosotros nos hemos desviado como ovejas. Vemos aquí que todos nosotros nos hemos extraviado por nuestro propio camino. Aquel que nos ha dictado nuestro corazón, nuestro deseo. Sin embargo, vemos también en tercer lugar que Dios estableció cargar en Cristo nuestro pecado o extravío. Mas Jehová cargó en él ese extravío. Otra traducción dice, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. En otro diría, el Señor ha establecido. Oiga esto, el Señor ha establecido colocar nuestro pecado sobre él. Aquí notamos que Dios soberanamente señala con un dedo a aquel que iba a recibir todo el juicio por el pecado. Dios señala con un dedo, señala a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que Él reciba la carga, el juicio por nuestro pecado, para que Él sea nuestro sustituto. Y esto es interesante, porque nos ayuda a nosotros a no pretender buscar otro salvador, a no inventarnos maneras para poder cubrir nuestro pecado. Cuando Adán pecó, trató de cubrir su desnudez. En vez de acudir a Dios, confesar su pecado, él se ocultó. Queridos hermanos, si es de nuestro corazón que emanan nuestros falsos caminos y nuestros pecados, no hacemos nada con ocultar el corazón. No se puede esconder. Dios ya lo conoce. Dios ya sabe que tú has pecado. Dios ya sabe que fuiste, que es tu decisión. No hacemos absolutamente nada en tratar de cubrir el pecado y vestirlo con unas hojitas como hizo Adán. Y así mismo vistió a su mujer. Con una mentira. Satanás procurará, amados hermanos, amigo que me escuchas, procurará de todas las maneras ocultar la verdad. Y hacer de tu pecado algo que es común, algo que es normal. Todo el mundo peca. Tú no eres la primera. Hasta fulana. Hasta fulano. Sabes que esas personas son muy respetuosas. Todo el mundo lo hace. Y de esa manera el enemigo de nuestras almas trata de cubrirnos un poquito para que no nos sintamos mal. Queridos hermanos, Dios reveló, determinó, señaló en su palabra la única manera posible de tratar con nuestro extravío. Y era derramando todo su juicio, toda su ira, toda su venganza contra su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esto no lo podemos quitar. Dios lo estableció. Cristo es el Mesías. Cristo es el ungido. Él es el único Salvador. No podemos agregar nada a nuestra salvación. No podemos procurar buscar a otro que sea nuestro salvador. Solo Cristo, solo Cristo. ¿Qué cayó sobre Cristo? ¿De qué Cristo vino a salvarnos? Del pecado. De mis pecados. De tus pecados. De aquel camino maldito del pecado que nosotros elegimos, alejándonos de Dios. De aquel camino de no buscarle a Él, de dejarlo a Él, para seguir nuestro camino. Por eso es que Dios condenará a todos los hombres, porque su pecado es haberlo dejado a Él. El pecado de la humanidad es haber conocido a Dios por la revelación natural y por la revelación especial, la de su palabra, y haber dicho, no me interesa, apártate de mí, mi Dios es este pedazo de madera, mi Dios es esta tierra, mi Dios es este sol, mi Dios son los ángeles. Ese es el pecado del hombre, ese es el pecado que Dios trae delante de ti, amigo que me escuchas. Yo nunca he matado, nunca he robado, dicen algunos. Y eso da evidencia de una ignorancia grave del corazón. Tú ignoras quién realmente eres. E ignoras quién, aquel que es santo, aquel que es puro, aquel que es todopoderoso, quien te conoce en lo más íntimo de tu ser, a este tú le vas a decir que tú eres buena, que tú eres bueno. Porque eso es lo que tratamos de decir. Yo nunca he matado, nunca he robado, nunca he hecho nada de esto, nunca he hecho hasta aquello. Ah, pues entonces, conclusión, 2 + 2 da igual a que tú eres santo. Pero hay un mentiroso, porque Dios dice que todos nos desviamos, todos nos descarriamos, todos nos hicimos inútiles, todos como ovejas nos apartamos de Él. ¿Quién es entonces el mentiroso? ¿O lo somos nosotros o lo es Dios? Querido amigo que me escuchas, querido hermano, Dios no miente. Y el primer paso para tú hallar reconciliación con el Señor, para tú hallar perdón de tu pecado, es reconocer que estás desviado de su camino. Es reconocer que te has alejado como una oveja que se aleja de su pastor. Es reconocer que sin Él no hay esperanza. Ese es el primer paso. Observen que el profeta Isaías, eso es lo que primero él mismo reconoce. Y aún notamos en Isaías, cuando él estuvo en la presencia del Señor, que gritó, ¡ay de mí! Que soy hombre que habito en un pueblo que es inmundo de labios. Él veía su propia maldad. Y queridos hermanos, él no hizo la vista gorda. No se hizo el loco. Estando en la presencia del Santo, es posible evitar ver el pecado. Es imposible. Por lo tanto, no evitemos la confrontación que el Señor nos hace. No la evitemos. Él nos dice, tú has pecado, tú te has desviado, tú me has dejado por los ídolos de este mundo. Óyeme, lo que Él dice es verdad, es verdad. Lo que Dios dice es veraz. Por esto es que Él provee del medio eficaz por excelencia, el Señor Jesucristo. Por eso Él lo provee. Por eso es que el pueblo de Israel esperaba al Mesías. El pueblo de Israel esperaba al ungido, porque era lo que Dios había ofrecido para el perdón de los pecados. Dios es la autoridad, Él es el poder y Él establece lo que Él ha querido. Pablo dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, hombre. Observen que fue Dios que lo estableció. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. ¿Y qué hace Pablo? Pablo simplemente se hace eco de esta verdad. Pablo simplemente repite esta verdad. Y tenemos que repetirle en nuestro corazón. Si Pablo repitió para los hermanos, para las iglesias y para nuestra propia iglesia, queridos hermanos, nosotros necesitamos repetir esta verdad en nuestro corazón. Vivimos tratando de hacer buenas obras y en nuestro interior somos unos fariseos. Pensamos que podemos añadir estas obras a la gracia que nos hemos recibido en Cristo. Y ese es el trabajo del fariseo, añadir nuestras obras. Estoy bien con Dios, estoy bien con Dios. Mira lo que hice, ayudé al hermano fulano y no se lo dije a nadie. Es decir, yo estoy, mira. Y a veces decimos, no, porque que el pastor ore, porque como que él tiene más comunión con el Señor o está más cerca del Señor. ¿Y de dónde sacamos eso? Lo sacamos de que en nuestra balanza la salvación se establece por un orden diferente al que Dios ha dado. La salvación es solamente por Cristo. Es solamente por el Señor de la gloria. Hay un solo mediador. Y en este tiempo de Santa Cena recordamos eso. En este tiempo de Santa Cena recordamos que estamos perdidos hasta el momento en que Cristo nos llega a nuestras vidas. Hasta el momento en que Cristo nos salva de nuestros pecados. Estamos condenados. Y hacemos memoria de que fuimos librados de esa condenación. En la Santa Cena hacemos memoria de que su cuerpo fue partido por nuestros pecados. En la Santa Cena hacemos memoria de que su sangre fue derramada completamente para el perdón de nuestros pecados. Y eso debe traernos gozo. Debe traernos paz. Miren, aunque la tierra se caiga, yo estoy bien con mi Dios. Aunque la gasolina suba 1,000 por 1, por un galón, estoy bien con Dios. Mi salvación no depende de lo bien que me vaya en mis negocios. Mi gozo no está atado a esas cosas. Mi gozo no está atada a esta mujer que el Señor me ha dado. Gracias por darme a mi esposa, Señor. Pero mi gozo no está atado a ella. Está atada a Cristo y su obra. Hermano, cuando la obra de Cristo cala en nuestras almas, literal, se puede caer el edificio, usted va a estar tranquilo. Porque todo lo que era necesario, Él lo hizo por ti. Todo lo que era necesario, Dios lo cargó sobre Él. Hermanos, Él cargó nuestros pecados. Por su muerte en la cruz, fuimos justificados, declarados inocentes. Y podríamos decir que el diablo tenía un pique terrible. Porque ¿cómo es posible que un Dios santo perdone a pecadores tan terribles? Todos se han desviado. Tu palabra lo dice, diría Satanás, para argumentar con las Escrituras. Él argumentaría más. Dice tu palabra que deben de ser condenados. Está escrito, diría Satanás. Es excelente acusador él. Él usa la verdad. Pero nuestro abogado saldría y se colocaría a nuestro lado. Y al momento de pesarnos en la balanza de Dios, no eres tú que eres pesado. Ese es nuestro abogado. Al momento en que nosotros somos evaluados por nuestra justicia, no somos nosotros evaluados, es Él, es Cristo el que es evaluado. No, pero este hombre es perfecto. Y el diablo, ¿cómo es posible que sea perfecto? Bueno, yo lo hice pecar. Él es perfecto. La sangre de Cristo le ha limpiado de toda maldad. De ahí viene nuestra perfección. De que hemos sido perdonados por nuestros, de nuestros pecados, por Cristo. Queridos hermanos, tenemos una fuente abundante de gozo. Una fuente abundante para luchar con nuestros pecados internos. Con aquellos, ese remanente que está ahí, tenemos una fuente abundante de poder para poder levantarnos y hacerle frente a Satanás y resistirle hasta que huya de nosotros. ¿Cuál es esa fuente? La fuente de la sangre carmesí derramada a nuestro favor. Que Dios nos conceda no rendirnos a nuestro pecado, sino a tener confianza y esperanza. Porque tenemos en nuestra cuenta su muerte y su perfecta obra, la de haber sido perfecto, la de haber obedecido perfectamente toda la ley de nuestro Dios. Lo tenemos a nuestra cuenta. Dios nos ha justificado colocándole a Él en mi lugar. Si hoy, mi querido amigo que me escuchas, deseas recibir esta gran bendición, hoy es tu día de esperanza y de oportunidad, porque Cristo está a la puerta de tu corazón y llama. A través de estas palabras, Cristo llama a tu vida y te dice, hoy es el día de salvación para ti. A través de este evangelio, hoy es el día que Cristo te dice, hay esperanza para ti. Cree en Cristo. Recíbele como Señor y Salvador. Confiesa lo que eres. Una oveja que se descarrió. Se apartó por su camino. Mas Jehová conoce el camino de los justos. Y tu senda perecerá. Pero si decides tomar hoy la decisión de entregar tu vida a Cristo, elegirás el camino de los justos. Que el Señor en este día te añada a su iglesia y te concede esa gran bendición. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, hoy te alabamos, te bendecimos, porque necesitamos escuchar una y otra vez que no depende de nosotros. Señor, gracias porque Cristo en la cruz del Calvario derramó toda su vida en expiación por el pecado. Y Él verá linaje. Y la voluntad tuya será en su mano prosperada. Y nos sentiremos gozosos, reunidos en torno a Él, al adorarle, al bendecirle y al exaltarle, como en este día lo hacemos. Señor, gracias porque tú has hecho una realidad el que un pueblo débil, pecador, halle en ti perdón de pecados. Alabado sea, Señor. Salva a aquellos que están sin Cristo y que aún tienen sobre ellos un juicio sobre sus pecados pendientes. Hoy, Señor, que sea el día de su salvación. En Jesús te lo pedimos. Amén.